COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Bienvenidos al Deporte de Asturias en la cadena COPE. En este miércoles 16 de febrero, en el que tenemos un protagonista muy especial, pero mucho, muy especial, que conocéis todos y que tiene un vínculo muy especial con Asturias. Dentro de muy pocos minutos lo vais a averiguar. Vamos a actualizar también la última hora del Real Oviedo, del Real Sporting, de los equipos en segunda división. Y tenemos protagonistas también interesantes en el tramo largo, que tienen que ver, por ejemplo, con Fran Villalba, que tienen que ver con el baloncesto, con esa recepción que ha hecho hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón, al Unicaja Banco Oviedo. Hay mucha radio, mucho deporte local en la cadena COPE hasta las 4 de la tarde con Dani Berrocal en el control de sonido. Arrancamos. Vamos con actualidad del día, con una noticia que hemos conocido esta mañana: los dos partidos de sanción para José Ángel Ziganda, para el entrenador del Real Oviedo, que fue expulsado esta pasada jornada contra el Huesca y que no va a poder sentarse en el banquillo ni contra el Burgos este domingo en el plantío, ni el próximo sábado 26 de febrero en el Carlos Tartiere contra la Real Sociedad B. Así que Burgos y Real Sociedad B, dos partidos del Real Oviedo sin su entrenador en el banquillo, sin José Ángel Ziganda, que ha sido sancionado por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Dos partidos, ya es oficial esa sanción, Ziganda, dos partidos sin sentarse en el banquillo. El Real Oviedo, que ha vuelto a entrenar hoy después del descanso de ayer, preparando ese partido contra el Burgos el domingo en el plantío, donde va a haber 1000 oviedistas, 1000 aficionados del Real Oviedo. Sigue creyendo la gente, sigue creyendo el oviedismo en el playoff. A pesar del palo contra el Huesca, son 4 puntos, que no es tanto, a falta todavía de mucho para el final. 38 puntos tiene el Burgos, 38 puntos tiene el Oviedo, los dos a 4 puntos de ese playoff. Y va con todo en principio el Oviedo, con 24 jugadores disponibles. Si no hay lesiones, Ziganda va a tener que dar una baja en la convocatoria. La última jornada dio la de Bolaño por molestias, vamos a ver, porque es uno de los problemas a los que se tiene que enfrentar ahora Ziganda. Dejar a un jugador cada semana fuera de la convocatoria si no hay bajas, ¿no? Con una plantilla seguramente demasiado larga la que tiene el técnico navarro en el Real Oviedo. Nos vamos a Gijón. El Sporting también se ha entrenado esta mañana en Mareo, con dos regresos, con Pedro Díaz, que ya se entrena con el grupo, y con el Pichu Cuellar, que tenía COVID, ya sabéis. Bueno, pues ha salido el Pichu ya del COVID, está entrenando de forma individual, así que los dos los recupera Gallego, a Pedro Díaz y al Pichu Cuellar. La mala noticia es que Johnny sigue ahí, entre algodones, no se ha podido entrenar hoy Johnny, trabajo con los fisios, así que todavía pendientes de saber si va a poder estar el domingo contra la Ponferradina. Tampoco estuvo Berto, tampoco estuvo Nacho Méndez en la sesión, que siguen haciendo trabajo regenerativo. Y luego está Guille Rosas, que sabéis que está lesionado los isquios, que es de larga duración, así que todavía vamos a tener que esperar un tiempo para ver a Guille Rosas. El Sporting tiene ahora dos partidos vitales en casa, en el Molinón. Uno es la Ponferradina el domingo y la próxima jornada, los dos seguidos, contra el Real Zaragoza. Está a 7 puntos del playoff el Sporting, así que son dos partidos clave, absolutamente clave para el futuro, para determinar si el Sporting sí se puede meter, sí puede pelear por ese playoff de ascenso. Por cierto, ese partido ante la Ponfe tiene cierto morbo porque el entrenador de la Ponferradina es John Pérez Bolo, que suena incesantemente para el Sporting. Es uno de esos nombres siempre vinculados al banquillo del Sporting en el futuro, John Pérez Bolo, que además su segundo es Pablo Lago, que es ex del Sporting. Y otra también del conjunto rojiblanco, porque hoy publica El Comercio que Pelayo Morilla, el canterano, va a pasar por tercera vez por el quirófano. Se rompió el cruzado, estaba cedido en el Algeciras, Pelayo Morilla, se rompe el cruzado y va a tener que operarse por tercera vez de la rodilla. Tiene una mala suerte con las lesiones este chico, la verdad, tremendo. Tiene contrato hasta 2024 con el Sporting, Pelayo Morilla. Más cosas. Dos apuntes en baloncesto. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que ha recibido a la directiva del Unicaja Banco Oviedo esta mañana en la sede de presidencia. El club, el Unicaja Banco Oviedo, que ha estado representado como cabeza visible por su presidente, por Fernando Villabella, y también han estado el vicepresidente Luis Tuero y el director general Héctor Galán. Luego vamos a preguntar sobre esa reunión, sobre qué se ha comentado y qué se ha hablado. Y una noticia triste: en baloncesto ha fallecido Kenny Ehim, que es jugador, era jugador del Corinto Gijón Basket en la temporada 2018-2019, canadiense, falleció en Bahrein, donde estaba jugando ahora Kenny Ehim, 27 años, falleció en casa, están investigando los motivos de su desaparición. Y en hockey hoy juega Telecable Gijón, en la Hockey Liga, a las 5 de la tarde contra La Roza. Son las 3 y media, estás en Deportes COPE Asturias, estás en directo en la radio. Like dynamite, whoa, whoa, bring a friend, join the crowd,
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 3:30, estás escuchando la radio, estás escuchando la cadena COPE, en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias, en Gijón, en Oviedo, gracias a los que estáis en la radio tradicional, la de siempre, y gracias a los que estáis en la radio más nueva, para todo el mundo, a través de las aplicaciones, a través de la web, a través de iVoox, en la cofradía del podcast, gracias a todos por estar aquí hoy. En este programa en el que vamos a abrir con alguien muy especial, como os adelantábamos en el inicio, es muy especial porque es una de las caras visibles de la lucha contra el ELA en España. Fue futbolista casi 20 años, futbolista de élite. Estuvo del 99 al 2001 en el Real Oviedo y este pasado domingo hizo el saque de honor en el Carlos Tartier. En ese Oviedo-Huesca, más de 10.000 personas de pie, aplaudiendo a una persona. Y cuando hay más de 10.000 aplaudiendo a alguien, es que ese alguien es muy grande, ¿no? Son las 15:31, estamos en directo en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias. Juan Carlos Unzué, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
Pues mira, tratando de descansar un poquito después de una semana intensa, espectacular, aquí en Pamplona ya con la familia.
¿Cuántos días has estado en Asturias?
Pues en Asturias llegué viernes al mediodía y salimos de allí para aquí, para Pamplona, el lunes al mediodía también.
¿Qué sentiste el domingo en el Carlos Tartiere, Juan Carlos, que fue tu estadio en su día, pero haces el saque de honor, más de 10.000 personas de pie? ¿Qué siente uno?
Pues emoción, ¿no? Emoción, satisfacción. Bueno, yo sé que la gente, los oviedistas especialmente, no pueden tener un gran recuerdo mío en el sentido profesional, ¿no? Quiero decir, sobre todo si valoramos el cuánto jugué como titular en el Real Oviedo, ¿no? Pero sí, el otro día lo que, bueno, pues me hace estar muy satisfecho es que no valoran solamente ese tiempo que estuve ahí, sino también entiendo pues un poco mi objetivo de vida actual, un poco el mensaje que yo estoy tratando de transmitir bueno, pues a todo el mundo en relación a nuestra enfermedad, la ELA, ¿no? Sobre todo de en qué situación están la mayoría de nuestros compañeros o de mis compañeros de equipo, ¿no?
Es una valoración vital, evidentemente, más allá de lo profesional, porque cuando estuviste en Oviedo, Juan Carlos, coincidiste con Esteban aquellos dos años, claro, que era el titular.
Así es. No me lo puso fácil y bueno, se ganó esa continuidad, ¿no? Porque él tuvo muy buenas actuaciones, dio un rendimiento muy bueno y bueno, yo lo que traté, como siempre lo he hecho, cuando he estado pues también de suplente indiscutible, como suelo decir yo, pues de ponerle las cosas lo más difíciles posibles, de apretarle, sabiendo que, bueno, pues ese entrenar a tope, el primer beneficiado era yo, pero como consecuencia también creo que mi compañero de puesto, en este caso Esteban, ¿no? Esta sensación de que no de que él tuviese esta sensación de que no se podía dormir, de que porque si no, allí estaba yo para intentar quitarle ese puesto de titular, ¿no?
¿Mantiene relación? Porque sé que con Esteban sí, porque ha estado, por ejemplo, en la presentación de tu libro, sé que mantenéis relación. Rubén Reyes, que también coincidiste con él, es el director deportivo actual. Sí. No sé si mantienes relación con más gente de aquella etapa, Juan Carlos.
Bueno, pues sí, había tenido también relación relativamente actual con Ricardo Bango, que también fue compañero mío en Sevilla, además de en el Oviedo. Bueno, en general, el otro día otra de las satisfacciones, vamos a decir, del fin de semana fue pues el poder estar, ¿no?, con otros compañeros, ¿no? Con Jaime y Dani Amieva también había tenido, vamos a decir, un contacto los últimos años también. Bueno, pues con algunos de ellos, como el caso de Geni, de Rubén Suárez, de Keita, bueno, no hacía pues más de 20 años que no me había juntado, que no nos habíamos visto de nuevo, ¿no? Y el poder darnos un abrazo, el poder recordar viejas anécdotas e historietas, pues hizo que ese fin de semana, además de esa ovación, de ese saque de honor, pues tuviese mucho sentido, ¿no? Y diría yo que para mí ya ha cuadrado totalmente el fin de semana en Asturias, porque he conocido a otros tres compañeros de enfermedad, con dos de ellos ya tenía contacto a través de WhatsApp, José Luis Capitán y Marcel Sabou. Como sabéis, Marcel sí es jugador también del Sporting de Gijón, entre otros equipos, y también a Pelayo, ¿no?, otro afectado, también muy deportista, que tuve la suerte pues de poder visitar, de conocerlo personalmente junto a su mujer Paula, que es un encanto, ¿no?
¿Te sientes un poco referente en todo, en lo que tiene que ver con la enfermedad? Hay gente que entiendo se acerca ahora a ti, Juan Carlos, a contarte su experiencia, porque eres un poco una de esas cabezas visibles de la que hablábamos ahora, ¿no?
Bueno, yo siento que tengo ese altavoz un poco mayor que otros compañeros, pero a través de todos los medios de comunicación, creo que tenemos que estar todos los afectados muy, muy agradecidos, porque primero ese mensaje no lo estoy enviando yo solo, ¿no? También estáis hablando con otros compañeros, también se está hablando con médicos, también se está informando desde otros ámbitos a la gente de qué se trata la ELA, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo también incluso, sabiendo pues que iba a tener ese altavoz un poco mayor, que lo iba a poder aprovechar más veces, yo lo que he tratado es de contactar con muchos compañeros, pues un poco para preguntarles y para que me transmitiesen realmente cuál era su situación, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus reivindicaciones, ¿no? Para que ese mensaje que yo llevo enviando desde hace tiempo no sea un mensaje personal de Juan Carlos Unzué, sino realmente sea un mensaje colectivo de todos los pacientes de ELA en este país, ¿no?
Cuando estamos hablando del mensaje, ¿cuál es el mensaje que estás transmitiendo, Juan Carlos?
Bueno, lo primero es informar de qué se trata esta enfermedad, de realmente que no sea una desconocida como para mí lo fue el día del diagnóstico, ¿no? Bueno, ya cuando la gente escucha que la ELA es una enfermedad sin cura, con una esperanza de vida media de entre 3 y 5 años, la gente ya se queda impactada, ¿no? Cuando a esto le sumamos la cruda realidad de la mayoría, y cuando hablo de mayoría son 94-95% de mis compañeros de equipo, de las dificultades que tienen para poder tener simplemente una vida digna, pues yo creo que estamos calando. Yo creo que el mensaje impacta, cala, y yo creo que tenemos a mucha gente concienciada, ¿no? Ahora, bueno, ha habido unos primeros pasos, pero no son suficientes aún. Nos falta pues que los políticos realmente, que son los que pueden cambiar un poco las leyes y sí, las ayudas en relación a la enfermedad, pues actúen en estos momentos y actúen ya, ¿no? Porque esta es una enfermedad, como he dicho antes, pues muy agresiva, que no hay, te da la sensación de que no puedes perder ni un solo minuto, ¿no?
Tengo entendido, leí hace poco, que las ayudas dedicadas a ELA en España, el 80% provienen de fondos privados y solo el 20% públicos.
Así es, para la investigación, el último estudio que hay, o más reciente, dice y da estos números, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que este tipo de enfermedades, no voy a decir que les deberían de priorizar, porque hay otras muchas causas y enfermedades muy graves también que se llevan a mucha gente de este mundo, pero yo al final lo que veo, el histórico del ser humano, de las personas, nos dice que cada vez vivimos más tiempo, pero ¿en qué condiciones vivimos, ¿no? Entonces, sí, enfermedades como la ELA, como el Parkinson, como el Alzheimer, son enfermedades que cada día hay más gente con padeciéndolas, y yo creo que deberíamos, como mínimo, de prestarle mucha más atención a lo que es la investigación, ¿no? Entiendo que debe ser más complicado encontrar esa solución a este tipo de enfermedades, porque no es casualidad que sean pues casi de las pocas que quedan sin cura, pero justamente por eso, por esa dificultad que entraña el conseguir esa solución, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo y bueno, pues invertir más recursos económicos, públicos sobre todo, en ello, ¿no?
Ahí está el mensaje. Hablabas antes de Marcel Sabou, ex del Sporting. Juan Carlos, ¿qué tal ese encuentro? ¿Cómo fue?
Pues muy interesante, ¿no? Porque además los encuentros, vamos a decir, que en estos casos no son exclusivos con el afectado, ¿no? Al final esta es una enfermedad que condiciona mucho el día a día de todo el entorno más cercano, ¿no? Entonces, conocer a Marcel, conocer a Lili, a Mario, su hijo, pues a una amiga Belén que estaba allí también, y a un otro amigo, pues fue la posibilidad de disfrutar de una mañana fantástica, de realmente conocer cómo estaba Marcel, y bueno, pues al final lo que tenemos claro los afectados es que cuando nos vemos cara a cara, cuando nos escuchamos uno al otro, vamos a decir que como si nos entendiésemos mejor, ¿no? Como al final sentimos que ambos estamos en la misma situación, más o menos, ¿no?
La enfermedad él la tiene más avanzada que tú, ¿no?
Sí, él lleva, bueno, es un campeón, lleva ya para 8 años. Claro. O sea, es de los, él ha pasado esa esperanza de vida media que hay, ¿no? De 3-5 años. Bueno, él tiene afectado el habla, tiene afectado ya pues casi pues la movilidad, pero aún el hombre pues allí caminaba con la ayuda un poquito de su hijo, de su mujer, pues allí por casa y bueno, lo que sí percibí es que tiene una actitud fantástica, que no es casualidad que le haya dado la posibilidad pues de mantenerse tanto tiempo con esta enfermedad, ¿no?
Estamos hablando con Juan Carlos Unzué, en directo en Deportes Copia Asturias, 15:40 de la tarde. Juan Carlos, hablabas ahora de actitud. ¿De dónde sacas tú la fuerza? Yo siempre que te veo en cualquier sitio, estás sonriendo, estás de buen humor. ¿De dónde? Quiero decir, porque yo no estoy todo el día de buen humor. Tú es que, no sé si es que lo haces delante de la cámara o es verdad esto de que estás todo el día de buen humor.
Pues a ver, mira, los que me conocen desde jóvenes, pues dicen muchos, ¿no? Repiten pues que yo siempre he sido un poco así. Esta sonrisa me ha acompañado muchos minutos, muchas horas, muchos días, ¿no? Entonces, ahora sinceramente no sabría decirte qué es lo que me genera esta fuerza. Yo lo que sí os puedo decir es que para mí hay una palabra clave, ¿no? Y es que yo desde el primer día lo que hice es aceptar la ELA también como parte de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, son unas circunstancias complicadas, son unas cartas muy malas para jugar, pero las puedo jugar de la mejor manera, ¿no? Entonces, lo único que yo puedo controlar es mi actitud, ¿no? Y te diría, no he tenido que hacer nada especial y eso me da mucha alegría, ¿no? Porque en definitiva, bueno, si hubiese necesitado un profesional, si hubiese necesitado ayuda, también seguro que estaría igual de satisfecho, ¿no? Pero al final yo sigo siendo el mismo Juan Carlos Unzué que la gente conoció cuando yo era crío, que la gente de Oviedo ha conocido cuando yo era jugador, ¿no? Y en definitiva, pues sigo comportándome de la misma manera que lo hice antes del diagnóstico.
Ahora hablabas de Oviedo. ¿Qué recuerdas cuando echas la vista atrás? A nivel profesional hemos hablado. ¿Qué recuerdas cuando echas la vista atrás y piensas en Oviedo, en Asturias? ¿Qué te viene a la cabeza?
Pues bueno, fueron 2 años complicados, ¿no? El primero más interesante con Luis Aragonés, ¿no? Donde cumplimos nuestro objetivo con cierta tranquilidad. El segundo, pues complicado, pues porque fue el descenso, ¿no? Con Radón Mirantí de entrenador, y no fue un año fácil, ¿no? Claro, entre medio yo tuve la posibilidad, pues de ver el último año, de participar del último año del viejo Tartiere, ¿no? Y el primer año del nuevo, ¿no? Pues eso también se quedó ahí un poco en la retina, ¿no?
¿Y con cuál te quedas, Juan Carlos?
Pues a ver, yo creo que era más acogedor el antiguo, ¿no? Más cerradito, como que tenías la gente más cerca, pero también es verdad que, ostras, cuando yo pude asistir también a un partido de selección hace muchos años, ¿no? Y, ostras, el nuevo retumba, realmente cuando está lleno y cuando la gente está animada, bueno, eso anima mucho al equipo, ¿no? Y a los jugadores. Entonces, no sabría decirte, realmente creo que todo evoluciona y evidentemente es un campo más novedoso, más nuevo, el actual, y ojalá que pueda ver pronto otra vez al Oviedo en primera división, ¿no?
Ojalá que sí. ¿Cómo avanza la enfermedad? ¿Cómo estás? ¿Qué no puedes hacer ahora mismo?
Bueno, pues ya muchas cosas que son esenciales y relacionadas con la movilidad. Yo tengo afectados claramente brazos, manos y piernas. Curiosamente, eso que me ha dado de comer durante casi toda mi vida, ¿no? A veces cuando pienso y miro mi cuerpo, digo, ostras, con lo fuerte que yo estaba, con lo que he gastado, ¿no? Con lo que me ha dado este cuerpo, y ahora pues bueno, he debido de gastar las pilas alcalinas y con un poquito de antelación, y bueno, pues ahora sufro pues para hacer cosas tan simples, tan esenciales, pues como ducharte, como secarte, como vestirte. Necesito la ayuda ya de una persona. Tengo la fortuna de tener una mujer magnífica que está siempre ha estado ahí cerca, y si cabe ahora que tengo más limitaciones, pues está más cerca que nunca, ¿no? Y eso es muy, muy de agradecer.
¿Y qué puedes hacer, Juan Carlos? ¿Qué te sigue gustando hacer, que eres capaz todavía?
Pues bueno, lo que sí están intactas son mis capacidades cognitivas, ¿no? En la mayoría de los casos, hasta el último día nosotros somos conscientes de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Yo eso me da mucha tranquilidad, porque realmente lo que yo pienso es que hasta el último día yo voy a poder seguir siendo Juan Carlos Unzué, porque al final la esencia del ser humano, de una persona, es tus emociones, tus sentimientos, comunicarte, ¿no? Y eso lo voy a poder hacer con ayuda de tecnología, pero lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, eso me da mucha mucha tranquilidad en mi caso.
Es Juan Carlos Unzué, ha estado con nosotros en Deportes Copia Asturias, y a veces uno cuando presenta este tipo de programas y se dedica a esto es para tener este tipo de charlas, y yo me pongo de pie y además me siento muy honrado de poder hablar con un ejemplo de vida, sí, más allá del fútbol y todo esto, que por cierto tiene un libro que es Una vida plena, que ¿cómo va ese libro, Juan Carlos?
Pues bien, de momento tuvo aceptación ya desde la presentación que hicimos en Barcelona ya a mitad de noviembre, y bueno, parece que se está vendiendo bien, ¿no? Yo lo que animaría a la gente es a comprarlo, a los que no lo han hecho, pues por dos motivos, ¿no? Uno, porque creo que van a estar entretenidos un rato, es un libro fácil de leer, incluido si no te gusta el fútbol, van a conocer un poco mi persona, pero más que desde mi mirada, desde mis palabras, desde las palabras y la mirada de gente que ha estado alrededor mía, familiares, amigos, y van a poder conocer un poquito más lo que es la ELA, ¿no? A partir de ahí, decirles también que una parte de los beneficios, los que a mí me correspondían como derechos de autoría, son donados en el 100% a través de Fundación Luzón para la investigación de la ELA, ¿no? Entonces, vamos a decir que hay dos motivos, ¿no? Como decía, uno, que se van a entretener un rato, y otro, sobre todo, que con la compra del libro pues van a ayudar a que esta enfermedad esté un poquito más cerca de descubrir la cura, ¿no?
¿Os podéis imaginar la vida intensa de este hombre, todas las cosas que vive a diario, semanalmente, y todas las cosas que puede contar en ese libro? Que sigamos viéndote esa sonrisa, que es una maravilla. Juan Carlos, un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Trataré de seguir manteniéndola.
Claro. Chao. Que sí. 4:45 de la tarde. Estamos en directo en Deportes Copia Asturias y seguimos.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España. No,
sí, 47 en directo. Venimos de Juan Carlos Unzué, una pasada hablar con una persona, con un ser humano así, absolutamente extraordinario. Vamos a hablar del Sporting y de uno de los jugadores de moda por muchas cosas. Vamos a pasar ya a lo que es más el fútbol más puro, porque vamos a hablar de Fran Villalba, que sabéis que ha fichado hasta 2026, sabéis que hay negociaciones abiertas entre el club, el Sporting y sus agentes, todavía hay cosas pendientes, lo contábamos el otro día, ese interés que está despertando Villalba, incluso en equipos de primera, bueno, están revisando cosas entre el club y los agentes del futbolista, pero lo que no hay dudas es que es uno de los futbolistas del año en el Sporting, y no hay dudas de que ese movimiento hasta 2026 ilusiona mucho al sportingismo, tener a Villalba en propiedad. Nos vamos hasta Valencia, porque nos está esperando allí Raúl Martínez. ¿Quién es Raúl Martínez? Pues es uno de los primeros entrenadores de la carrera de Fran Villalba en la cantera del Valencia. Raúl, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿A qué edad empezaste a entrenar a Fran?
Pues nada, muy jovencito. Él vino al Valencia con 5 añitos. Yo llevaba allí, pues digamos, a los chicos un poco más mayores. Y bueno, pues vino él un poco siendo prácticamente querubín, que es ya, bueno, la categoría querubín ni existía entonces era un niño que tenía 5 añitos, y el papá pues lo trajo ahí un día, ¿no? Que mi hijo juega bien al fútbol, me han dicho que lo hace bien y tal, y nada, pues puedo hacer una prueba, y lo metimos ahí en un entrenamiento, y a los 10 minutos, pues recibió un balón así, y lo primero que hizo fue hacer como un pase de Rabona. O sea, algo
¿qué
que
me
no...
dice? ¿Con 5 años?
Con 5 años, madre sí, mía. Sí. Y bueno, pues automáticamente, pues creo que en ese momento ya fuimos a hablar con el padre y dijimos: todos los que tengas como este, déjalo aquí, que ya no, que de aquí no sale, ¿no? Y así fue, la verdad que que bueno, es un niño que siempre ha estado muy, muy, muy despierto jugando al fútbol y siempre ha tenido las cosas muy, muy claras. Siempre ha sido un jugador muy, muy maduro para la que tenía.
De estos futbolistas, Raúl, que ya desde pequeñitos están llamados a, ¿no? Es decir, son de esos prodigios de canteras. Villalba era esto en Valencia.
Sí, luego la parte, yo el primer año que, bueno, yo el primer año, yo entonces, pues imagínate, era un entrenador de un prebenjamín del Valencia, un prebenjamín que tenía gente bastante, bastante importante en el equipo, como Carlos Soler, por ejemplo, como Pedro Chivella, que ahora está en Nantes, pero pasó por Liverpool, habían jugadores bastante, bastante buenos, jugadores que dan un nivel bastante. Yo creo que fue de las mejores camadas, ¿no?, que se llaman así de la escuela del Valencia. Y Fran entonces jugaba un año, siendo más pequeño, jugaba con ellos. Entonces, pues bueno, mi ayudante y yo nos reíamos mucho con él porque le poníamos retos, ¿no?, por partidos, ¿no? Y era, pues era un niño que hacía todo lo que le decías, ¿no? Era el típico que cuando el entrenador decía haz esto, lo hacía sin ningún problema. Entonces nos reíamos mucho con él porque evidentemente el Valencia era muy dominador en estas categorías y más teniendo un niño, pues por ejemplo, como Carlos y tal. Entonces él salía un poco y le decíamos, lo primero que tienes que hacer cuando salgas ahora, tira un caño, ¿eh?
Y lo tiraba el tío.
Y entonces a lo mejor recibía el balón y cuando iba a hacer el caño veía que no podía y daba un pase, ¿no? Y le decía, Fran. Y me decía, como que, ostras, que no he podido, ¿no? Y de repente cogía el balón y hacía ras y tiraba ese caño, ¿no? O sea, era un tío muy valiente, era un tío que estaba también muy arropado por esos niños más mayores y él salía un poco ahí a disfrutar. Era disfrute constante con él.
¿Y, una pasada. ¿Y qué le faltó a ese niño prodigio que apuntaba tantísimo en el Valencia? ¿Qué le faltó para triunfar con el primer equipo?
Yo creo que no le faltó nada, sinceramente. Yo creo que justamente es todo lo contrario. Creo que justamente debutó muy joven con uno de los peores entrenadores o una de las peores épocas que ha tenido el Valencia, que fue Gary Neville, no sé si os acordáis.
Perfectamente.
Pues Gary Neville, pues bueno, cuando llega al Valencia, pues ve a un niño con 16, 17 años que filtraba pases entre líneas, que hacía cosas que no hacían otro tipo de jugadores y se lo toma como que es algo, ¿sabes?, como una apuesta personal suya para que debute con el primer equipo con 16 años. Uh-huh. Y yo creo que eso lo un poco como que lo marcó bastante, ¿vale? Era un poco como un chico jovencito. Luego, claro, sale el tema de Gary Neville, pasa todos los años y tal, y al final aparece Marcelino, él aparece con unas sesiones con Numancia, con Birmingham y tal, y al final pues no termina de cuajar en el primer equipo, pero ya te digo yo que hasta en el Valencia de hoy Fran Villalba sería un jugador bastante, bastante importante.
O sea,
yo creo que para mí tuvo la mala suerte de debutar tan, tan joven. Si él hubiera estado en el Valencia, han habido muchos peores futbolistas en Valencia que han debutado en primera y que siguen estando en la plantilla del Valencia.
Entonces, ¿te ha sorprendido que haya firmado hasta 2026 con un equipo de segunda, sea el Sporting o sea quien sea? Porque me estás diciendo que le ves en un Valencia.
Bueno, vamos a ver, el Sporting no deja de ser un equipo muy importante.
Un histórico, desde luego.
De primera división, pues ahora mismo está la situación que está. Yo creo que él es un chico que tiene que estar muy a gusto con todo el entorno y yo creo que ahí está viviendo en ese momento que se siente valorado y querido. No creo que sea una mala opción, no deja de tener 23 años y ya está. O sea, al final Fran llegará donde tenga que llegar. Es un jugador totalmente totalmente diferente. Yo siempre que he hablado de él, para mí es un jugador, no sé si el símil para ti es parecido o lo vas a entender, pero es un jugador zurdo siendo totalmente derecho, ¿no? Siempre se ha dicho que el jugador zurdo tiene ese toque, esa clase un poquito más, ¿sabes? Y él siendo derecho pues tiene ese gusto por el fútbol que no tienen otros jugadores.
Joder, nunca había escuchado esa descripción, me parece buenísima. Un zurdo siendo diestro, es buenísima.
No, es un jugador muy zurdo siendo derecho.
Es verdad.
Derecho.
La última que te hago, Raúl. David Gallego le ha probado como mediocentro. ¿Le ves ahí? ¿Le ves evolucionando en su carrera hacia atrás o no?
Yo creo que es donde más a gusto va a estar por su manera de jugar al fútbol. Es un poco estando más libre. Jugando de mediocentro, él puede dominar perfectamente porque siendo un jugador derecho, como te decía, domina las dos piernas perfectamente, porque de eso también nos hemos encargado mucho de trabajar con él y todo eso, y él no tiene ningún problema en estar ahí. Evidentemente, pues si él tiene la libertad para poder decidir y para poder hacer, pues creo que va a ser mucho más más importante en la plantilla que haciéndole trabajar. Evidentemente se puede adaptar ahí, y hasta al final yo creo que con el tipo de jugadores que tiene el Sporting, pues bueno, creo que tiene un delantero bastante bastante bueno. Creo que es uno de los mejores delanteros de la segunda división, y creo que se puede aprovechar mucho mucho de él.
Qué buena. Raúl Martínez, entrenaba a Fran Villalba con 5 años, hasta los 12, 13 lo estuvo entrenando y en la cantera del Valencia, y le conoce perfectamente de primera mano, y queríamos hablar con él de uno de los protagonistas, sin lugar a duda, de la temporada del Sporting, que es Fran Villalba, y que va a estar en el Sporting hasta 2026, hasta ahí data el contrato. Raúl, un placer, cuídate mucho.
Igualmente. Raúl, que vaya Martínez. Bien, y que el Sporting siga para arriba.
Ojalá, ojalá. Raúl, venga. Martínez, en Deportes Copa Asturias, sobre Fran Villalba. Recta final.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Son las 15:57. Estamos en la recta final de hoy, del capítulo de hoy de Deportes Copia Asturias. Y vamos a hablar de esa reunión que ha tenido lugar esta mañana, ese recibimiento del presidente del Principado, de Adrián Barbón, con el Unicaja Banco Oviedo. Ha estado allí representado el club, con el presidente, con Fernando Villabella. Ha estado también el vicepresidente Luis Tuero. Y ha estado el director general Héctor Galán, que está con nosotros en directo en Copia Asturias. Héctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido esa reunión? Es decir, ¿por qué de la reunión?
Bueno, yo creo que la reunión, no te voy a decir que sea rutinaria, porque no vamos a ver al presidente,
claro,
cada mes ni cada año, pero sí que había hacía tiempo que, bueno, pues estaba hablado, y yo creo que ya desde que arrancó todo el tema de la pandemia teníamos pendiente una visita, y bueno, ahora que parece que está un poco todo más normalizado, pues se ha llevado a cabo, y si bien no es rutinaria, sí está bien, ¿no? Yo creo que sí está bien que los clubs podamos ir allí, podamos contarles nuestra situación, que les interese un poquito por cómo nos van las cosas, y bien, bien, agradable, muy, muy correcta, muy cordial, y bueno, pues como te digo, contentos de poder ir allí y compartir un rato con el presidente, con nuestro presidente de la comunidad.
Uno cuando habla con el presidente, Héctor, entiendo yo que va a pedir, ¿no? ¿Qué habéis pedido?
Hay una parte en la que tienes que pedir, sin duda. Bueno, no, le hemos contado más que pedir, ¿no? Le hemos contado un poquito nuestra situación, nuestros problemas, nuestros esfuerzos por cumplir los presupuestos, y le hemos pedido un poquito más de esfuerzo al Principado de Asturias, a la parte de deportes. Yo creo que es algo que es común, me atrevería a decir, que a casi todos los clubes asturianos, un poco más de apoyo por parte de la Dirección General de Deportes, que bueno, cuando te sientas con ellos, o en este caso con la directora, con Beatriz, pues también te cuenta sus problemas, ¿no? Y su situación, y lo entiendes, pero sí que creo que el Principado tiene que girar un poquito y tiene que atender un poco más la situación de los clubs, porque salimos fuera porque representamos a Asturias, porque llevamos el nombre de Principado por toda España, y esto tiene que convertirse en un valor más allá de una subvención. Es un poco lo que hemos contado, ¿no? Intenta aprovecharte de nosotros, de Oviedo Baloncesto en este caso, pero de otros muchos clubs que podemos hacer un servicio en cuanto a la promoción, en la imagen de Asturias, Y por ahí han ido un poco nuestras reivindicaciones, por llamarlo así, ¿no?
Son 15.000 euros cuando hablamos de la mera subvención, lo que recibe el Unicaja Banco Oviedo, el Aleboro, que es la segunda división del baloncesto nacional. Mucha suerte con los fichajes, mucha suerte con este nuevo tramo, Héctor. Iremos hablando más de a ver si levantáis el vuelo, que hace falta. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Héctor Galán, en Deportes Cope Asturias. Gracias a todos por estar ahí y mañana desde La Espita, desde la sidrería La Espita, con la tertulia del Real Oviedo. Gracias, un placer, quédate con la tarde, con la Cope. Adiós.